Ahora ya.
Hola, me llamo Lena y vamos a leer un cuento que se titula Los futbolísimos, el misterio de Alcón.
¿Quiénes vais a leer?
Vamos a leerlo yo y mi amiga Mara, que es de mi misma edad. Vamos juntas a clases y somos amigas.
Muy bien, me parece estupendo que os juntéis para leer. Además, ¿en qué ondas estáis? ¿En qué emisora?
En la de Cuenta con mi Encuentro.
¿En Radio Colores?
No, en la de Cuenta con mi Encuentro.
El espacio es Cuenta con mi Encuentro, es Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Bueno, pues vamos a empezar, ¿os parece?
Vale.
Venga, comencemos.
Capítulo 1. Esto es lo que ocurrió. Estaba empezando a nevar. Yo estaba solo, en mitad del bosque, debajo de un árbol enorme, con la espalda apoyada en el tronco. Podía escuchar mi propia respiración agitada. Miré a un lado y a otro. No vi a nadie. En la mano llevaba mi ametralladora T-68. Acaricié el gatillo. Los primeros copos de nieve cayeron sobre mi cabeza. Tenía que darme prisa si no quería que la cosa fuera a peor. Era el momento de salir, aunque me arriesgaba a ser descubierto. Respiré rápido, una, dos, tres veces. Eché de nuevo a correr, a toda velocidad, con la ametralladora en las manos, pesándome cada vez más. Escuché voces a unos metros. Allí, estaba allí. Gritaron unos segundos después, sonó el primer disparo. Pasó muy cerca de mí. No me dio por muy poco. Seguí avanzando, corriendo. Entré en una zona donde la vegetación era cada vez más densa. Había tantas hojas en el suelo que no sabía dónde mirar. Podía haber agujeros, trampas ocultas, pero tenía que arriesgarme. Simplemente seguí corriendo, más y más rápido. A pesar de la carrera, sus voces sonaban cada vez más cerca. Podía escuchar sus pisadas, el ruido de las ramas al ponerse su paso, sus voces entrando encortadas, sus gritos. Eran dos, tal vez tres. Estaban a punto de atraparme. Casi no me quedaba tiempo. Me empezó a doler el costado, flato. Apreté una mano y el lateral, y con la otra sujeté mi ametralladora, sin dejar de correr. Por fin la vi.
Allí estaba, delante de mí, a unos metros. Llevaba buscándola toda la mañana, y ahora estaba al alcance de mi vista. Aceleré en su dirección. Tropecé con una raíz de árbol. Salí trastabillado y estuve a punto de darme de morros contra el suelo, pero me apoyé en unas ramas y frené la caída. Me dispuse a correr de nuevo. En ese momento me di cuenta de que había perdido mi ametralladora. Mientras buscaba entre unos arbustos, escuché las voces acercándose. Me quedé completamente quieto, escuchando la nieve caer y también sus voces. No quedaba tiempo. Decidí olvidarme de la ametralladora. Decidí correr. Decidí ir a por el objetivo. Sin pensar en nada más, esquivé varios árboles, salté sobre las ramas caídas, atravesé la maleza y rodeé unas piedras. Pisé un charco y me empapé los pies. Ya me daba igual todo. Estaba casi cada vez más cerca. Sentí sus gritos, su respiración muy cerca, llegando casi a mi altura. Aceleré más y más. Casi no podía respirar y las piernas me dolían, como si me estuvieran clavando agujas. Iba a llegar el primero. Estaba a punto de conseguirlo. Solo unos pasos más. Oí cómo me disparaban, así que me tiré en plancha hacia el objetivo. Volé con los brazos extendidos y lo alcancé. Agarré la bandera con las dos manos y justo en ese momento sentí un impacto en mi espalda. Fue antes, aseguró Camuñas. No digas tonterías, protestó Tony. La agarró después, lo ha visto todo el mundo. Estábamos en diciembre, solo faltaban unos días para Navidad. Hacía mucho frío en la sierra y nos habíamos pasado toda la mañana corriendo por el monte, buscando una bandera de color negro. La bandera que en esos momentos yo tenía en la mano. Alicia y Felipe, nuestros entrenadores del equipo de fútbol, la habían escondido en algún sitio dentro del bosque.
Después nos dieron una ametralladora de pintura a cada uno y formaron dos grupos. En el equipo azul, Angustias, Tomeo, Camuñas y Paquete, que soy yo. En el equipo rojo estaban Elena, Tony, Marilyn, Anita y Ocho. Todos jugamos en el mismo equipo de fútbol 7, Soto Alto. Este año habíamos empezado regular en el campeonato de Liga Intercentros. Bueno, regular no, habíamos empezado muy mal. 9 partidos jugados, 9 derrotas, una detrás de otra. Nadie se lo explicaba. No es que seamos el mejor equipo de la sierra, pero perder todos los partidos, nunca nos había pasado algo así. Y justo este año, en que teníamos grandes expectativas, tenemos grandes expectativas en el equipo, había dicho Esteban, el director del colegio. Pero de momento habíamos perdido los 9 primeros partidos de la liga, en récord negativo. Así que Alicia y Felipe decidieron que teníamos que recuperar el espíritu de equipo. Por eso organizaron la batalla en el bosque, una batalla de paintball, disparando bolazos de pintura toda la mañana bajo el frío de la nieve. Tenéis que luchar juntos por un objetivo común, dijo Felipe. Recordad que sois un verdadero equipo, dijo Alicia. Pero ¿cómo vamos a ser un verdadero equipo si tenemos que pegarnos bolazos unos a otros?, preguntó Angustias. Bueno, ya me entendéis, dijo Felipe. Sois dos equipos, pero al mismo tiempo sois un solo equipo. Eso es, dijo África. Un equipo con sacrificio, con esfuerzo, con bolas de pintura, añadió Camuñas. Excelente, dijo Felipe para terminar. Y empezó la batalla. Ganaba el primer equipo que consiguiera encontrar la bandera negra y cogerla. El problema era que si daban un bolazo de pintura, estás eliminado. Y justamente esa era la discusión. ¿Yo había cogido la bandera antes o después de que me diera el bolazo de pintura? Antes la ha cogido, gritó Tomeo. Pero si le he pegado el bolazo en la espalda y después ha cogido la bandera, lo hemos visto todos, protestó Marilyn. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? En el autobús de regreso al colegio, la discusión continuó. Lo importante ha sido la actividad en sí, dijo Alicia, no quién ha ganado.
Ya, claro, protestó Anita. Eso lo dices porque no te has pasado toda la mañana dando brincos por la sierra entre bolazos de pintura. Vosotros sois los entrenadores, tenéis que decidir quién ha ganado, dijo Tony muy serio. Todos levantamos la cabeza y miramos a Felipe y Alicia. Estaban en la parte delantera del autobús. Los dos se giraron mirándonos con una sonrisa de oreja a oreja. Después se miraron entre ellos. «Pues la verdad», dijo Felipe. «La verdad es que totalmente imposible saberlo», añadió Alicia. «¿Cómo?», exclamó Camuñas. «Pero alguna forma habrá de saberlo», dije yo. «Aquí no hay repetición de la jugada, ni cámara lenta, ni nada», explicó Alicia. «Pues vaya, Tongo», protestó Ocho. «Tanta historia y al final ni siquiera sabemos quién ha ganado». «Hemos ganado nosotros», dijo Tony. «La bola le dio en la espalda antes de que pudiera agarrar la bandera. Fue un disparo por la espalda a traición», dijo Camuñas, «y ya tenía la bandera agarrada». Y vuelta a empezar con la discusión. Camuñas es mi mejor amigo, pero también es muy cabezota y nunca se da por vencido. Mientras seguían discutiendo, Elena con H, que para el que no lo sepa, es mi vecina y la máxima goleadora del equipo y la chica que tiene los ojos más grandes de todo el colegio, se acercó a mí y me dijo casi susurrando: «Debería haber un sistema en la vida para ver las cosas que nos han pasado a cámara lenta. ¿No te parece, Paquete?».
Sí, supongo que sí», dije por decir algo.
«Si pudieras elegir ahora mismo un momento de toda tu vida para volver a verlo a cámara lenta, ¿cuál elegirías?», me preguntó ella. «Pues...». La miré y pensé que si pudiera volver a ver un momento de mi vida a cámara lenta, no elegiría cuando cogí la bandera en la sierra, ni tampoco cuando ganamos el torneo de fútbol del verano pasado, ni siquiera cuando el equipo se salvó del descenso en el último segundo. Si tuviera que elegir un solo momento, a lo mejor elegiría el primer beso de mi vida, el que me había dado Elena en el campo de fútbol a medianoche hacía unos meses. Eso es lo que pensé. Bueno, ¿qué momento elegirías?, insistió Elena. La miré otra vez y dije: «No estoy seguro, pero creo que elegiría el momento en que metí el gol de penalti y nos salvamos del descenso en el último segundo». Ella sonrió
y dijo: «Sí, claro, cuando Elena te mira con sus enormes ojos parece que tiene sus superpoderes y que puede adivinar lo que estás pensando. Hemos ganado nosotros y no hay más que hablar», dijo Marilyn. Y la discusión seguía en el autobús, aunque a mí esos momentos, la bandera y los bolazos de pintura me daban exactamente igual. «No es por fastidiar», dijo Angustias, «que siempre está viniendo el lado, que está viendo el lado negativo de todas las cosas. Pero a ver si con esto del paintball, en lugar de recuperar el espíritu del equipo, al final vamos a conseguir todo lo contrario». Por una vez, Angustias tenía razón. Felipe y Alicia intentaron poner paz, pero no había forma. La discusión siguió todo el viaje. Yo miré por la ventanilla. La nieve seguía cayendo. A continuación, aproveché para mirar los mensajes en mi teléfono. 202. «Francisco, cuando vuelvas, haz la cama». 204. «Francisco, acuérdate de regar las plantas que se están quedando mustias». 2:15. «Bueno, mejor no las riegues, a ver si les vas a echar demasiada agua y se ahogan».
Qué pesada la mamá, ¿eh?
2:16. Que sí, échales un poquito de agua, pero un poquito. No seas bruto, que te conozco. «Francisco, recoge la ropa tendida. Acuérdate de doblarla bien». 2:18. «He pensado que mejor riegue tu padre las plantas, si se acuerda». 2:19. «Y haz la cama». «Evidentemente, Francisco, soy yo, aunque algunos me llaman Paco o Paquito o incluso Paquete. Como llegaba la Navidad, mi madre no paraba ni un segundo en las tiendas de regalos donde trabaja. No tenía tiempo para nada, así que iba rápida repartiendo órdenes todo el día entre mi padre, mi hermano y yo. La Navidad está muy bien por los regalos y todo eso, pero al menos en mi casa es la época de todo el año en que más se discute. Mi madre discute con mi padre discute con mi hermano mayor. Mi hermano mayor me da collejas sin parar. Yo discuto con mi madre y así todo el tiempo. Yo también tengo mucho trabajo. Juana, cuando se encarga de la Navidad, hay muchos robos. Aumenta la delincuencia. Había dicho esa mañana a mi padre, que es policía municipal. No digas tonterías, Emilio, le respondió Juana, o sea, mi madre, si en este pueblo nunca pasa nada.
La verdad es que en Sevilla la Chica no hay casi delincuencia, ni robos, ni mucho menos asesinatos o cosas así. El caso es que, aunque tenemos repartidas las tareas del hogar entre los cuatro de la casa, mi padre siempre pone excusas, aunque normalmente no cuelan porque ya le conocemos. La Navidad, tiempo de paz, de concordia, de amor, eso dicen los anuncios. Debe ser que no han pasado por mi casa. Después de un buen rato, por fin el autobús llegó a la puerta del colegio. La discusión sobre la bandera negra aún continuaba, pero en ese momento pasó una cosa, algo que nadie se esperaba, y todos nos quedamos callados por fin. Lo que pasó es que en la puerta del colegio había un montón de gente amontonada. Todos estaban mirando lo mismo, una pintada enorme en la fachada del colegio bajo la nieve, una pintada gigantesca hecha con pintura roja. Había mucha gente, alumnos y profesores y otros curiosos mirándola. La pintada decía: Elena y Camuña se han besado. Capítulo 3. Todo el mundo sabe que Elena con H es la más guapa de clase y a lo mejor una de las más guapas de todo el colegio. También saben que Camuñas es un orejas y que nunca en su vida se le han dado bien las chicas. Pero al parecer las cosas estaban cambiando últimamente. A principios de este curso, Camuñas se hizo novio de Marilyn o algo parecido. Desde entonces siempre van juntos. Ver a Camuñas con una chica ya es bastante raro. Pero por si esto no fuera suficiente, ahora había besado a Elena. O al menos eso ponía en la pintada. La pintada no va a cambiar por mucho que la sigáis mirando, dijo Alicia. Efectivamente, todos llevamos un buen rato mirando la puerta del colegio sin saber qué pensar. O todo lo contrario, pensando muchísimas cosas. Por un lado, estábamos pendientes de la reacción de Elena y de Camuñas, a ver qué cara ponían, qué decían. Pero también estábamos muy atentos a Marilyn, que se había quedado muy seria desde el primer momento. Yo también estaba pendiente de Tony, que subía y bajaba las cejas y movía los labios, como si dentro de su cabeza estuviera hirviendo algo. Aunque él diga que no, a Tony le gusta Elena. Bueno, yo también digo que no y en el fondo a lo mejor sí que me gusta. Pero esa es otra historia que no tiene nada que ver ahora. El asunto es que todos estábamos mirando la pintada y mirándonos entre nosotros. Anita y Ocho y Tomeo cuchicheaban echándole miradas de reojo a Marilyn y también a los dos protagonistas, Camuñas y Elena, que se habían quedado con la boca abierta y cara de no entender nada. Después, Anita se acercó a Marilyn, le puso una mano en el hombro y le dijo: ¿Estás bien, Marilyn? ¿Por qué iba a estar mal? A mí me da igual lo que haga Camuñas, respondió ella.
Vamos a poner un poquito de música ahora para que descanséis un poquito. Thank you.
pero por su tono de voz se veía que no se le daba igual. «No te preocupes, seguro que es mentira», añadió Anita. «Que yo no me preocupo», dijo Marilyn. «Vamos a ser serios», dijo Ocho. «¿Cómo se van a besar Camuñas y Elena, por favor?» «Exacto», dije yo. «Eso es imposible». «Oye, oye, oye, ¿y por qué no? A ver, ¿por qué no podemos habernos besado?», dijo Camuñas, sin darse cuenta de que se estaba metiendo en un lío, y trató de dar marcha atrás. Aunque no dijo que haya ocurrido, solo digo que en teoría podría ser, o sea, que por poder sí que podría ser, vamos, digo yo o no. Y lo dijo mirando a Marilyn, pero ella no quería saber absolutamente nada de él en ese momento. «Esto va a acabar muy mal», dijo Angustias. «No podemos discutir por esto después de merendar», protestó Tomeo. «No he comido nada desde que salimos del bosque y mi madre dice que cada 2 horas tengo que comer porque mi organismo necesita carbohidratos o no sé qué». Por supuesto, nadie le hizo caso. Finalmente volvimos hacia Elena y Camuñas, que estaban rojos como un tomate. La duda que teníamos todos en ese momento era la misma, y Tony la dijo en voz alta. «¿Estáis colorados porque os da vergüenza, o estáis colorados porque es verdad que lo que pone en la pintada?», preguntó Tony. Se había puesto delante de Camuñas, que le miraba asustado. Yo, decía Camuñas, incapaz de terminar la frase. ¿Tú qué, Camuñas?», preguntó Tony, cada vez más cara de él. «Qué tontería, todo esto de la pintada, ¿eh?», dijo Camuñas. «Qué ganas de fastidiar, de verdad, qué pena todo». Elena se puso entre Tony y él. «Además, yo creo que lo importante es averiguar quién ha puesto eso aquí», dijo ella. «Entonces, ¿es verdad?», preguntó Tony. «¿Y a ti qué te importa?», respondió Elena. «A mí me importa lo que me importa», dijo Tony. «Exacto», dije yo otra vez. «Igual que a mí». «Tú no te metas», dijo Tony, «que no tienes nada que ver con esto». «¿Y tú sí?», pregunté. Tony se giró y me miró de arriba abajo. Parecía que me iba a dar un empujón o un golpe, incluso un puñetazo. Tony estaba muy enfadado y por un momento pensé que le iba a pagar conmigo. «No os peleéis», dijo Camuñas, «si todo esto es una tontería». Tony y yo miramos a Camuñas. Yo no entendía qué estaba pasando allí. Me costaba imaginarme a Elena dándole un beso a Tony o cualquier otro. Pero a Camuñas en orejas, a mi mejor amigo Camuñas, solo pensándolo era muy, muy raro. Miré a Elena, pero ella desvió la mirada. Creo que era la primera vez que lo hacía y eso hizo que todo aquello resultara todavía más extraño. Felipe y Alicia, que estaban todo el rato observándonos, Desde la distancia acabaron acercándose. Bueno, chicos, vale ya. Yo creo que esto no tiene importancia. Y además está nevando y hace un día precioso. Empieza a decir nuestra entrenadora. Pero entonces Felipe, que intentaba disimular, pero que se le veía que le hacía gracia la historia del beso, la frenó con el brazo. Deja que se expliquen, tampoco hay que controlarles, dijo él. Vamos a dejar que una pintada ha podido hacer cualquiera que convirtiera en el tema de la discusión, le preguntó su mujer, o sea, Alicia.
Que yo sepa, el Soto Alto es el único equipo del mundo que tiene un matrimonio como entrenadores. Desde que se casaron en verano, Alicia y Felipe discutían muy a menudo, pero luego se reconciliaban enseguida. Eran muy pesados a veces. Míralo de otro modo. Esto también es trabajo en equipo, igual que la batalla de paintball. Plantear un problema y dejar que los miembros del equipo lo resuelvan entre ellos, sin intervenir salvo caso extremo, respondió Felipe. Algo me dice que vamos a tener que intervenir muy pronto, respondió Alicia. Mientras nosotros seguíamos intentando aclarar la situación, yo me quiero ir, siguió Angustias. ¿Lo vas a explicar? ¿Lo vais a explicar o no lo vais a explicar? Repitió Tony, mirando a Elena y Camuñas y señalando la pintada. Que sí, pesado, que sí, que lo vamos a contar, dijo Elena. Tony tiene una explicación, ¿verdad, Camuñas? Camuña tragó saliva y movió la cabeza. Tony alzó los brazos. El otro día pasó una cosa muy graciosa, empezó Elena. Pero justo en ese momento una voz la interrumpió. Os estábamos esperando, dijo alguien. Nos dimos la vuelta. Era Esteban, el director del colegio. Ya estamos todos, dijo Esteban. Le acompañaba Jerónimo Llorente, el presidente de la Liga Intercentros. Los dos sonreían y parecían que estaban muy contentos. Entrad con nosotros, tenemos algo importantísimo que anunciar, dijo Esteban, sonriendo de oreja a oreja. Cada vez que Esteban decía que tenía algo que anunciarnos, algo malo ocurría. A veces sueño que voy caminando hacia una puerta y al otro lado se escuchan murmullos y voces. Entonces abro la puerta y veo que hay mucha gente sentada hablando en un teatro muy grande. Y justo cuando entro, todos se quedan callados mirándome y señalándome, porque voy desnudo. Es un sueño horrible. Ir desnudo en mitad de un montón de gente que está vestida es una de las peores sensaciones que he tenido en mi vida. Aunque sea un sueño, por suerte aquel día no iba desnudo, ni tampoco estaba solo. Cuando entramos en el salón de actos del colegio, estábamos todos los del equipo. Lo que sí sucedió del mismo modo que en el sueño es que cruzamos la puerta de entrada al salón de actos y todo el colegio estaba allí esperándonos. Cuando entramos se quedaron callados un momento mirándonos. Hubo murmullos al parecer algunos ya sabían de qué iba aquello, aunque nosotros no teníamos ni idea. Yo iba a sentarme en uno de los pocos asientos que vi libres, pero se volvió hacia mí y dijo, «No, chicos, vosotros subid al escenario conmigo. Lo que voy a contar os afecta directamente. La última vez que nos diste una noticia estuvimos a punto de perder la plaza en la liga», dijo Alicia mientras subía los escalones que llevaban al escenario junto a Esteban. «¿Cuánta negatividad veo, Alicia?» «Arriba el ánimo, que son grandes noticias», respondió el director guiñándole un ojo. «Muy grandes», añadió Jerónimo Llorente. Ya en el escenario nos hicieron colocarnos en fila detrás de Esteban y Jerónimo. Jerónimo hizo un gesto como metiendo prisa a alguien que estaba fuera del escenario y que no venía, veíamos. Entonces entró Radu, el conserje, y empujando una mesa con ruedas sobre la mesa había algo tapado con una sábana. Radu se acercó lentamente hacia el centro del escenario, nervioso porque todo el mundo le estaba mirando y dejó allí la mesa.
Os hemos convocado aquí a todos padres y alumnos y vecinos de Sevilla la chica para darnos una gran noticia. Esta Navidad se va a disputar en nuestro querido pueblo el primer torneo de Navidad nacional de fútbol 7, dijo el director como si hubiera dicho algo excepcional y se puso a aplaudir. Todo el mundo aplaudió, aunque sin mucho entusiasmo. Pero la gran sorpresa de este torneo, lo que nadie se espera, el secreto mejor guardado del año, son los participantes. Añadió entonces Jerónimo, adelantándose y poniéndose delante del micrófono, del micro. Jerónimo hizo un gesto al Radu, el conserje del colegio, y este tiró de la sábana y dejó al descubierto una pantalla de plasma enorme. ¡Tachán!, dijo Esteban. En la pantalla apareció un vídeo, o más bien una presentación con fotos. El primer rótulo se leyó: primer campeonato de Navidad de fútbol 7 de Sevilla la chica. Hubo algunos murmullos, pero todo cambió con los siguientes rótulos participantes. En el primer lugar apareció el uniforme azul y rojo de Barcelona y después un vídeo en el que se veían sus mejores jugadores infantiles, sus mejores jugadores infantiles jugando y metiendo goles y jugando partidos y levantando trofeos.
El Barça, dijo Tomé admirado. No me digas, respondió Camuñas. Todos sabíamos qué equipo era, pero de todos modos salió el nombre. Fútbol Club Barcelona. A esto le siguió un ¡oh!, muy grande, y aplausos. Va a venir el Barça a jugar. ¡Toma ya!, dijo Toni, que todos sabíamos que era el culé. Luego aparecieron las siguientes imágenes en la pantalla. Un chico de 11 años, muy bajito, haciendo malabarismos con el balón en mitad de un partido y metiendo un golazo. ¡Olivares!, dije yo. Yo conocía esas jugadas de memoria. Víctor Olivares, delantero del centro del Atlético de Madrid infantil. Siempre había soñado con jugar con él, y ahora por lo visto lo iba a ver en directo. Se me puso un poco la piel de gallina cuando salieron el escudo y el nombre del equipo, Atlético de Madrid. ¡Oh!, dijimos todos de nuevo, y me puse a aplaudir a rabiar. Entonces, ¿el Atleti y el Barça vienen a nuestro pueblo?, preguntó Tomeo, diciendo en voz alta lo mismo que nos estábamos preguntando todos. Pero la cosa no acababa ahí. Seguían los cuchicheos entre el público y los gestos de asombro, y todo aumentó cuando salió el siguiente nombre: Real Madrid. Un enorme murmullo recorrió el salón de actos. Todos conocíamos también a los jugadores infantiles del Madrid, que salieron en su vídeo de presentación. La gente aplaudía con ganas. Jerónimo Llorente dijo, levantando la voz: y ahora el último participante del torneo. Todos miramos hacia la pantalla con una enorme expectación. Las letras parpadearon y entonces salió el nombre del último equipo participante, Soto Alto.
Bueno, hoy, como no da tiempo a más, pues vamos a dejar el libro. Leeréis otros capítulos otro día. ¿Qué os parece? Vale. Pero contad un poquito de qué va esta colección.
Pues va de un equipo de fútbol que una vez se reúne y hacen un club que se llama Los Futbolísimos. Y desde entonces convocan reuniones en diferentes sitios para que nadie les vea y hablan de lo que está ocurriendo para solucionarlo, para ganar partidos y eso.
Bueno, ¿es una colección? ¿Cuántos libros contiene esa colección?
Pues antes tenía 10, pero ahora han hecho uno mucho más gordo que este, que es muy gordo, y el número 11.
Oh. ¿Tú tienes alguno, Mara, de estos libros?
Yo no.
Bueno, pero como lo tiene tu amiga Elena, ¿eh?
Sí.
Pues les puedes leer. ¿Has leído alguno?
Y en clase también hay alguno.
Ah, también hay alguno.
Sí, yo creo que una vez leí uno que tiene mi prima, que creo que es Los Futbolísimos 3.
Sí, que bueno, pues ya sabéis, si... Si quieres leer más, se los pides a Elena, y te los deja y ya leéis. ¿Os gusta mucho esta colección? A Elena sé que le gusta mucho.
Sí, y yo quiero el 2.
Que te falta, ¿no?, de la colección.
Sí, quiero el 2, el 8, el 9, el 10 y el 11.
Ah, pero si yo pensé que tenías la colección, solo te faltaba este último que hablabas, ¿no?
No.
Vale, vale.
Me han traído del 3 al 7.
Bueno, pues ya sabes.
Me faltan otros 5.
Para los próximos... Vale, para los próximos Reyes lo pedís. Bueno, pues nos vamos a tener que ir. A ver, ya contadnos qué os gusta, así, fuera de clase, qué os gusta hacer. Porque en clase ya sé que os gustan muchas cosas. A ti, Mara, ¿cuál te gusta más de clase? ¿Qué clase te gusta más? ¿Lengua? ¿Matemáticas?
Inglés.
Inglés. Ah, bueno, mira qué bien. ¿Y
yo
a ti?
Si os empiezo a contar lo que me gusta, os aburre.
Bueno, pues entonces di lo que no te gusta o lo que menos te gusta. Vale, pues di lo que te gusta.
Art, inglés, science, educación física, lengua, mate, esas.
Sí, muy bien. Y ahora de extraescolar.
Menos sociales.
Sí. Ay, a mí sociales me gusta mucho. Antes no se llamaba sociales.
Me gusta, pero Paco no.
Ya.
Oye, es que...
Bueno, sí que me gusta, pero bueno, es que a veces es un poco rollo. Porque...
Un poco serio también.
Sí. Bueno, pero la seriedad nos tiene que asustar, ni disgustar. Las personas serias son muy importantes.
Sí que me gusta, pero no... Es que a veces te aburres mucho.
Es que a veces eso, no os gusta lo que os está contando. Bueno, oye, que bueno, ¿y de las extraescolares? ¿La música?
¿Extraescolares?
¿La danza?
Es que la danza no es extraescolar.
Bueno, sí, extraescolar quiero decir fuera de las horas del cole.
A mí me gusta la danza, la música y ya está.
¿Y las carreras de orientación te gustan?
Sí, bueno, pero eso no es extraescolar.
Eso es extra fin de semana, ¿no? ¿Y a ti, Mara?
A mí, pues me gusta el atletismo y...
Bueno, ¿natación te gusta?
Sí, también.
También. Bueno, pues muy importante. Ya sabéis que es muy importante hacer deporte. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Despediros vosotros de todos.
Adiós a todo el mundo chino.
Bueno, esto ya es aquí. Cada vez que vienen a la radio se despiden con ese dicho. Bueno, pues Radio Escuchas, estamos en Cuéntame un Cuento por la ABU.